Y usted lo corta, pero protege el ñame que va desarrollándose. Ahora, si usted corta el bejuco del ñame, le está quitando vida a la semilla que usted sembró. O sea, todo esto es analogía que nos ayuda a aclarar cómo entender la profecía para la iglesia hoy. Y como René está hablando, mire, leyendo ahí ese que es el versículo 11 de... el 31. Es el 31, 32, por ahí 33 que estaba leyendo René del capítulo 11 de Daniel. La iglesia va a sufrir persecución. ¿Desde cuándo? Dímelo en español. No, hace así, dímelo en español. ¡Desde ya! Ya estamos siendo vigilados por lo que hacemos y por lo que hablamos. Estas cosas que hablamos aquí entre nosotros, espero que Dios nos haya protegido y que no haya por ahí algún alambrito, porque yo donde quiera que yo veo un alambre, como que
puede haber un alambre.
¿Qué cosa?
¿Qué hace este alambre aquí?
¿Por qué hay un alambre? ¿Qué propósito cumple ese alambre? Ese alambre produce y conduce la energía eléctrica que activa algún otro elemento por allá, donde una persona está oyendo lo que se está hablando.
Ese alambre es el bejuco que crece con el ñame.
¿Cómo es, Víctor Cruz?
Ese alambre es el bejuco que crece con el ñame.
El bejuco que va creciendo en ese alambre, que va comunicando, que detrás
está aquí
el bejuco, sigue, ¿verdad? Pero allá usted ve el bejuco enredado, pero busque la raíz, la simiente del bejuco.
Mira detrás de ti, mira esas cosas allá arriba, mira.
¿Qué tú ves?
Yo no sé, yo veo el final de un bejuco donde lleva un bejuco. Y no solamente
el cogollo de la del bambú.
Yo veo cables así. Yo veo el final del bejuco ahí. Que también
está pegado acá.
Y lo que tiene ahí en la mesa.
O sea, es fácil entender la profecía cuando ésta se está cumpliendo en cierta medida, que si usted analiza y ya tiene idea de que va, que esto puede estar profetizado, busca en la Biblia en qué área puede estar profetizado, y si lo sabe, como aquí por ejemplo ahora lo hablamos de esta manera, yo estoy seguro que ya en estos días usted va a averiguar, buscar en su patio, en su hogar, donde sea, algo que tenga relación con lo que estamos comentando aquí hoy, estas analogías que estamos haciendo. Porque ¿analogías de qué? ¿Qué entendemos por eso de analogía? Buscando comparación. O sea, comparamos para entender qué es lo que va sucediendo. Y yo veo un bejuco por acá, eso me dice que hay un ñame por allá. Sí. ¿Y cómo yo sé que ese ñame cumple ya el propósito principal para el cual yo lo sembré, o no?
Hay que mirar el bejuco.
El bejuco me dice.
Una señal,
sí, la hoja.
Yo no sé cuál es, pero yo sé que
la hoja del bejuco. Si está verde, si está bien verde, quiere decir que el ñame todavía está nuevo. Ahora, cuando esa hoja del bejuco comienza a amarillentar y hasta secarse, eso es señal de que el ñame ya está maduro, listo para comer.
El boquete era como de 5 o 6 pies de...
¿Dónde era eso?
Era
una porreta. ¿Y eso señal de qué? Si era una porreta, ¿qué señal era eso?
Ya estaban, habían maduro.
Que hacía tiempo que la semilla había sido plantada o nació allí naturalmente, pero se ha producido por sí misma, o sea, que ha aumentado en tamaño.
Era como de 3 pies de largo, porque no lo quería romper, quería.
¿Y dónde está la mejor parte para enseñarme a comer?
Oh, wow.
En la profundidad de la tierra. La parte de la superficie de la tierra. En la cabeza de ñame, eso es semilla. Pero para comer, nadie lo come. Digo, nadie al campo va a sacar un ñame a pasar trabajo y para comerse la cabeza del ñame. No, yo busco el rabo que está abajo, esa parte tierna, que está todavía bien blanca la masa. Que el ñame está a punto de ser cocinado para comer. Y eso yo lo sé como la hoja me lo dice en el bejuco. Si la hoja ya está amarillentándose y secándose, el ñame está maduro. Pero si la hoja sigue verde, está nueva todavía y ni siquiera amarillenta, el ñame está bien nuevo todavía.
Hay que dejarlo quieto.
Hay que dejarlo quieto. O sea, son analogías muy simples, pero de la vida campesina es fácil explicarlo, las analogías.
Así mismo como el llame ese, estamos nosotros, llegando a nuestro punto.
Bueno, el elemento de profundidad, ¿cómo lo podemos determinar? Tú hablaste algo de ello, estabas diciendo hoy ahí que yo te paré. No me lo des tan rápido y tan detalladamente. Viene el elemento destructor. ¿Cuál es el elemento destructor para la iglesia hoy? Proféticamente hablando. No me lleva. ¿Alguien conoce algo del campo? Bueno, ¿el crecimiento de qué? ¿Cómo la verdad ha renacido, se ha germinado y ha creado ese bejuco? ¿Cómo está ese bejuco? Si está verde, tierno todavía, con vida. Te deje lo quieto, pero haga más, busque tierra fértil a la cabeza del ñame, allá le echa tierra fértil, porque allá está, ¿qué cosa? Otra vez, la analogía de la planta, están las raíces, la cabeza del ñame tiene raíces, y esas raíces, ¿cuál es el efecto de la raíz? Buscar agua. Agua es espíritu, analogía de espíritu, vida, el ñame. O sea, la agricultura explica con simples detalles la profecía bíblica. Cómo la profecía se puede y de hecho se está cumpliendo ya. Y algo que René estaba, pero que ya me lo iba a decir, no lo dijo en ese momento, yo lo interrumpí, pero ahora lo puede decir.
No te acuerdo lo que era, porque yo estaba pensando en lo que Linda dijo, de que si eso de la vacuna tenía que ver con lo de la marca de la bestia, y te dije que no necesariamente.
Las hojas amarillas del bejuco.
Exacto. Pero que ahí fue que yo paré cuando empecé a hablar de esta vacuna, que no es como la demás, es diferente, como la hoja, que es amarilla, era verde, ahora es amarilla. Hay un contraste, ese señal. Pero no es como más.
¿Señal de qué?
Señal que ya está lista para cosechar.
¿Y qué sucede si tú no haces nada?
Lo dejo. Y las hojas se secan. Bueno, yo no sé, pero yo creo que si la hoja se seca, ya no tiene sol. Y esa es la que se va a
dar. ¿Y qué efecto tiene la raíz ahí ahora? No está funcionando bien.
No, necesita la luz.
¿Y qué sucede? El ñame en la tierra sembrado se va secando. Y a veces, no sé, usted en el campo, si alguno, estoy seguro que Carly habrá ido en los campos y encontrado que había un bebuco en ñame, pero fue a buscarlo y encontró fue ya el ñame seco. O sea, el ñame ya, que había sido formado, pero ya se había consumido, se iba consumiendo. Estaba muriendo para los efectos.
Don Pablo, ¿le llaman la
vieja? La vieja del ñame. La vieja es el ñame ya consumido. ¿Por qué es lo que consume el ñame así? ¿Por qué se convierte el ñame en la vieja?
Se va secando.
El ñame se va secando.
A jugar.
Se va arrugando, pero va al secarse está
perdiendo agua, humedad,
símbolo de vida espiritual. O sea, el espíritu va desapareciendo así. Y el mismo ñame, si usted no lo saca en el momento que esté listo para comer, se va a secar allí en la tierra. Y puede que germine por otro lado una parte y sigue el ñame produciendo, pero nuevamente de la parte inicial del fruto de la semilla que usted sembró, usted si no lo ha usado, no lo ha disfrutado, se va a secar. Ahora, si renueva por algún lugar, puede haber otro ñame que se comienza a formar, pero el ñame original se muere. Otra vez, analogía del campesino, pero que es una realidad que nos ayuda a entender el cumplimiento de la profecía de lo que estamos hablando hoy con respecto de la iglesia. ¿Qué sea, René?
Eso lo dijo Jesucristo aquí, en Lucas 14. Por eso es que como la hoja se pone amarilla, y si uno no está velando, se te puede pasar. Se convierte en la vieja, como dice, ¿verdad? En Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La lámpara es la palabra, encendida es encendiendo. Ceñido vuestros lomos es estar listo para cualquier cosa. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando las hojas del bejuco que llame.
Eso está leyendo lo que está, no está aquí, pero que está aquí.
Sí, de cierto os digo que se sentirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
A disfrutar del fruto del ñame.
Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera, cada vez que tú cheques ese bejuco, pero no se pone amarillo, no está amarillo, y un día que vaya, ya vas a comenzar a ver de amarillo. Ah, el momento está cerca. Y eso es lo que me causa el problema. No importa la vigilia que tú hagas, esperando que esa hoja se ponga amarillo. Si lo hallare así, esperando, bienaventurados son aquellos ciegos.
Para ahí que dijiste algo implícito, es decir, sin claridad, pero que dice mucho. Dijiste mucho diciendo poco. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa a la hoja que tú notas?
Que se va poniendo amarillo.
Se va amarillentando. Y si tú no haces nada, ¿qué pasa?
La vieja.
Ah, se va formando la vieja. ¿Y por qué vieja? Porque en un momento anterior fue joven. Hay que ser joven primero para llegar a la vieja. El tiempo que transcurre. O sea, la vieja es la semilla de ñautenencia que siembra, germina, viene el bejuco y se va haciendo, formando otro ñame. La semilla que te sembró muere, se convierte en tierra, pero el retoño que hubo, la germinación, se convierte en un ñame que se va creciendo. Y si usted no lo consume, también se va a disecar. Y no va a tener realidad, efecto. Se requiere que usted observe constantemente lo que la hoja del bejuco le dice. Ah. Y después de la hoja, ¿qué pasa con el bejuco?
Hay que mirar el bejuco porque eso es lo que está sobre la superficie. Porque tú no puedes ver lo que está pasando allá abajo.
Sí, pero ¿cómo tú sabes que el bejuco, pues, está, que lo que está, de donde viene, la fuente del bejuco está correcta todavía? ¿Está buena todavía?
La señal de la araña.
La realidad del bejuco se manifiesta, o el efecto positivo del bejuco se manifiesta cuando la hoja está verde todavía. Si ya comienza a madurar y las hojas se van cayendo poco a poco, y usted observa que el bejuco se va como consumiendo también, busque el fruto abajo, que también se puede estar muriendo, porque entonces usted lo deje ahí. Sin embargo, puede estar el bejuco completamente seco, pero el ñame está muy bueno para comer. Entonces,
Pablo, hay otra analogía de la higuera. Ajá. De las muchas hojas, que como es que uno sabe que el verano está cerca cuando uno ve que la higuera tiene ya las florecitas.
Muchas analogías. Las estaciones del año, la primavera, el verano, podemos saberlo como por las plantas que tienen en su huerto, en su jardín, en su casa.
Y una cosa que estaba pensando, cuando mencionaste la palabra de la agricultura, lo primero en Génesis capítulo 1, lo primero de vida física que él creó fue la agricultura, las plantas. Porque después de eso fue que hizo
la primera orden que Dios le da al hombre. Primero crea los cielos y la tierra, y después crea al hombre, de la misma tierra crea al hombre, y le dice, mira, come de la tierra,
ya estaba ahí,
ese fruto ahí, y si no lo haces, te convertirás en lo mismo, porque, ¿qué tú eres? Tú eres lo que fuiste, o sea, tú hoy eres la continuidad de un comienzo. Tú comenzaste con una semilla, Dios sembró esa semilla en el huerto. Interesante la cosa de la parte agrícola, ¿verdad? La analogía, porque habla la Biblia del huerto que Dios plantó allí.
Todo el plan de Dios está
en la agricultura.
Explicado, exacto, con la agricultura.
Exacto.
La fiesta santa tiene que ver con la agricultura, las cosechas,
uh-huh.
Todo eso, todo.
Es decir,
bueno, eso del ñame y del agua, eso lo aprendí a explicar.
Pero tú estás diciendo ahí algo que es muy profundo, que lamentablemente hay que aclararlo y decirlo, porque si no se dice, no se va a entender y se va a perder el efecto de la profecía. Hay que estar muy bien orientado, informado, entendido de cómo el fruto en la tierra se va desarrollando, porque ello nos indica qué es lo que estamos haciendo hoy, cómo la profecía se va cumpliendo. Pero esa profecía, otra vez, hoy estamos hablando la profecía para la iglesia. A la iglesia le va a ir sucediendo eso mismo. Se va a ir extinguiendo, hasta tanto ya no tenga efecto alguno. ¿Por qué?
Porque se ha cumplido. Porque se ha cumplido.
Se ha cumplido el propósito inicial. ¿Y qué efecto ha habido ahí en ese cumplimiento y cambio o transformación que ha habido? ¿Qué es lo que ha habido ahí? que debemos entender en el cumplimiento profético. Un auto, análogamente, seguimos analogías con cosas físicas. Usted no puede manejar un carro si no está bien de la parte mecánica, por supuesto de mecánica, tiene agua, tiene muy bien, lubricación tiene, pero no tiene gasolina.
¿Qué vale?
Tiene un carro nuevo, pero no tiene gasolina. Ah, le hace falta lo más importante. Gasolina es lo que le da vida al carro. Análogamente, cuando alguien viene un carro y eso, le echaste gasolina. Y nos preocupa el hecho si hay gasolina en el tanque del auto o no. ¿Por qué? Porque el auto no camina sin gasolina.
Uno puede ir a un dealer de carro, comprar el carro, y lo primero que uno pregunta cuando se va a llevar el carro, ¿dónde está la gasolinera más cerca? Porque lo que tiene el tanque es chiquito, así nada.
No, en la, ¿cómo es? En la actividad física de esta creación, viene a mi mente algo que debemos estar haciendo constantemente y lo hacemos en forma automática sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? En lo que estamos hablando, ¿qué es lo que estamos haciendo sin darnos cuenta? Pero ahora yo viene a mi mente y dice que. ¿Cuál es la primera profecía que hay en la Biblia? No oigo, no oigo. ¿Cuál es la primera profecía de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿y qué? Dios, ahí dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero ¿y qué? Pregunta, ¿con qué propósito? ¿En qué me afecta eso que Dios dice que Él hizo? Tanto positivo como negativo. Están las dos cosas en Génesis 1:1. ¿Cuál es lo positivo? Creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos. Primero, espíritu. Los cielos es el espacio invisible, espíritu invisible. Y luego los cielos. Y luego, creó Dios los cielos y la tierra. Lo físico. Porque lo físico alimenta el espíritu. Tenemos que analizar el efecto de la semilla que plantamos, cómo y cuándo germina, y qué atención le prestamos a esa mata que ha germinado, o esa semilla que ha germinado, y cómo hemos ayudado a esa germinación que siga aumentando, produciéndose. ¿De qué estamos hablando? Estamos explicando la primera profecía de la Biblia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera profecía de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Muy simple, ¿verdad? Pero, ¿y dónde está el concepto analítico en su mente? ¿Cómo su mente trabaja? Porque la mente, recordemos, tiene una esencia ahí espiritual que Dios le da a cada ser humano, y esa esencia espiritual lo va moviendo, lo va motivando. ¿A qué? A preguntar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para qué? Propósito. ¿Con qué propósito Él hizo los cielos y la tierra? ¿Y qué dice después de Génesis 1:1? Primero que lo hizo la tierra y después que crea. El hombre. ¿Cuál es el propósito de los cielos y la tierra? ¿Qué significa los cielos? Espíritu, invisible. Usted mira el espacio, usted mira para arriba. Esta noche yo mirando al cielo, viendo el plenilunio, ¿verdad? La luna llena, muy, muy brillante. Pero, un momentito, mira la luna allí. Allí, ¿qué es lo que vemos allí nosotros? Vemos un bombillo encendido, pero analíticamente, otra vez, yo cuento mis experiencias, yo me pongo a observar así cuando la luna está llena, la noche estaba llena, luna llena, plenilunio, yo miro, yo, ese es un sol, yo veo que es un sol, una luz, y esa luz es para alumbrar. La luz de la luna es tan efectiva como es la luz del sol durante el día. O sea, explicando estas cosas físicas, buscándole el concepto propósito. ¿Qué propósito hay en todo ello? Bueno, pues llamó a la mente de Dios. ¿Por qué y para qué Dios crea los cielos y la tierra? Si los cielos es señal de qué cosa? ¿Ah? Espiritual, espíritu. ¿Y la tierra? Lo sólido. Ah, pues nosotros somos de tierra, hechos de la tierra, con un propósito espiritual. Eso es lo que debe venir a nuestra mente, en nuestro análisis. ¿Cuál es el propósito que el Creador tiene al crear al hombre? Si Dios es espíritu, ¿qué propósito puede haber en esa mente del Padre? Un propósito espiritual, correcto. Y en toda la creación, ¿qué actividad es la más firme que podemos ver y observar? Y la estamos haciendo con lo que estamos hablando aquí hoy. ¿Cómo, con qué iniciamos? ¿Cuál fue el inicio? Una semilla de ñame que sembramos esperando que germinara. O sea, la sembramos con el propósito que germine. Ya ha germinado porque hemos hecho lo que es correcto hacer. Seleccionar la semilla correcta, asegurarme que hay el terreno es fértil, si quiero fruto de inmediato, fruto bueno, que todo sea positivo, pues que germine esa semilla. Si no germina, pues es algo malo, va bien la semilla y debo suplantarla entonces, sustituirla. En mi mente puede comenzar la actividad de yo encontrarle propósito a las cosas. Génesis 1:1, el propósito para el cual crea Dios los cielos y la tierra, y después crea al hombre. Ah, pues esto es para el hombre. Porque ¿qué es lo que hay en la mente de Dios? Creó los cielos y la tierra. Pero ¿y lo que puso allí? ¿Qué fue lo que puso allí? Al hombre. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, siguiendo leyendo en Génesis 1, veo que el propósito que hay ahí es que el Eterno está primeramente haciendo, y con lo que Él está haciendo, quiere enseñarme y me está enseñando a mí a analizar cómo Él está llevando a cabo esa actividad muy profesional de Él. ¿Y cuál es la actividad de Él? Creador. pero creador supremo, un hacedor supremo, muy especial. Y en todo ello hay un propósito. Hay que preguntarle al eterno creador qué propósito cumple eso que él ordena, o por qué él hace eso que ha hecho y está escrito ahí. Porque el que está escrito aquí, ¿por qué que está escrito? ¿Por qué Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces habremos leído eso y no nos hemos detenido ni siquiera 5 minutos para pensar qué propósito hay en los cielos y en la tierra? ¿Por qué y para qué Dios hizo eso? Bueno, Dios lo hizo, los cielos y la tierra, ¿para qué? Para el hombre. Porque después lo realmente que lo grande que hizo él fue grande. ¿Y de qué hizo los cielos y la tierra? ¿Y qué cosa es él? ¿Y eso qué quiere decir? Que el Padre es un creador espiritual. Su profesión es espiritual. Y es esa creación cumple como propósito la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Padre tiene como voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere? Lo que ha hecho después que hizo los cielos y la tierra. ¿Para qué hizo los cielos y la tierra? Para el hombre. Después hizo al hombre. ¿Y de dónde hizo al hombre? De sí mismo. Dios de sí mismo hizo al hombre. Sabíamos que nosotros somos esa, ¿cómo podemos llamarle? Una partícula, un elemento bien simple, casi, bueno, invisible. Dios es espíritu, es invisible. Pero, ¿cómo se manifiesta eso? Por el resto de la creación. Todo el resto de la creación manifiesta el propósito del Padre Creador. ¿Y qué es lo que hay en la mente del Padre Creador? Creación. ¿Creación de qué? Creación de sí mismo. ¿Y qué tiene que ver Génesis 1:1 con Génesis 1:2? Ah, que Génesis 1:2 es el propósito de Génesis 1:1. Dios, como Padre Creador, o sea, como Creador, pues tiene autoridad. ¿Y la autoridad me da la connotación de qué? ¿Dios es qué cosa? Me dice la Biblia. Algo que abarca la autoridad y toda esa cosa. El todo está como expresado. Está manifiesto en el hombre. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Bíblicamente somos una familia. El Padre Creador está creando una familia. El apóstol Pablo habla con claridad de ese concepto de la familia que Dios está creando. Dios se está reproduciendo a sí mismo, haciendo dioses de nosotros, con nosotros. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos cuál es en verdad el propósito del Padre Creador y cómo es que lo está llevando a cabo con cada uno de nosotros? En un solo término, la Biblia lo dice. ¿Qué cosa es Dios?
Familia.
Dios es creador, es decir, Dios es lo que Él hace. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Dios está creando una familia. Somos la familia de Dios. El apóstol Pablo nos habla de ello. Hay cantidad de forma, manera de entender estas cosas, de analizarlas, de explicarlas, pero preferiblemente explicárnosla nosotros a nosotros mismos. Cada quien preguntarle al Padre: Padre, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tú estás haciendo conmigo? ¿Y con qué propósito? ¿Qué puedo yo hacer, algo o no? ¿Qué debo hacer? ¿Quién soy yo? Otra vez, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi deber, mi responsabilidad? En el contexto que estamos hablando hoy, la iglesia, profecía en cumplimiento, analizar el concepto de el cumplimiento profético de la iglesia. ¿Cómo ha ido la iglesia evolucionando históricamente? ¿Y qué es hoy? El apóstol Pablo lo resume todo en el concepto de una familia. ¿Y cuál es el primer miembro de esa familia? Uh-huh. Hablando de familia, quiero decir padre e hijo, ¿verdad? Pues el padre tiene hijos, pero tiene un hijo primogénito, y todo comienza con esa primogenitura. Nosotros tenemos que analizar todo el concepto profético en el contexto de ese hijo primogénito, que es cumplimiento de la profecía de la voluntad del Padre, y que nos da a entender a nosotros los humanos el propósito por el cual Él nos creó, para hacer de nosotros lo que el apóstol Pablo dice, una familia. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué confirmación hay de ello? Cada ser humano, todos los seres humanos, somos para Dios una familia, que el apóstol Pablo llama la familia de Dios. Somos una familia divina, que el Padre divino está ocupado en la creación de esa familia. Y resumiendo, en esencia, ¿qué somos nosotros? En esencia somos cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Génesis 1:1 es la primera y total profecía bíblica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y en qué elemento se describe el resto de esa totalidad? El propósito de los cielos y la tierra. Y podemos seguir hablando y explicando estos detalles, pero otra vez, entendamos bien y analicemos correctamente la verdad bíblica, porque lamentablemente la iglesia tiene esa responsabilidad que el Padre le encomienda para que manifieste proféticamente quién y qué cosa es Dios, el Creador. Y estamos hablando de la iglesia católica, no romana. Porque católico no significa simplemente romano. Católico es general, total, completo. Somos, para el Eterno Padre Creador, un huesito, una uña quizás, el meñique de la iglesia que Él comenzó, ¿con quién? Con su hijo primogénito. Eso dice mucho. Que ese hijo primogénito nos llame hermanos. Uy, uy, uy. Otra vez, el concepto de análisis, el significado de las frases, las palabras en conjunto, y del tema y del propósito del Padre Creador. De eso continuaremos hablando con el favor del Creador en tiempos futuros, porque mientras haya cielo y tierra, nunca humanamente podremos explicar de forma total ese propósito del Padre Creador. Únicamente ese propósito se manifestará cuando Él nos transforme en el ejemplo que nos envió en su Hijo primogénito. Por eso a Cristo le tiene el título de Hijo primogénito. En Cristo el Padre nos dice qué es lo que Él quiere con el ser humano. Y el ser humano es, en esencia, ¿qué cosa para el Padre? Otro sinónimo de familia. El ser humano es la familia de Dios, la iglesia de Dios. La iglesia está compuesta por seres humanos, determinación del Padre Creador, porque el ser humano es manifestación del Padre. Como para la iglesia Cristo es la manifestación de la voluntad del Padre, pero para el mundo entero y la historia en general, la iglesia, cuyo jefe principal, por orden del Padre, que es la autoridad suprema, le dio a su Hijo. Cristo es el jefe de la iglesia, en armonía con la autoridad paterna, porque Él lo dijo, el Padre y yo somos uno. Que la autoridad de Él es la del Padre. La autoridad del Padre es la de Él. Y Cristo es la verdad manifiesta de lo que hubo en la mente de Dios cuando Él determina Génesis 1:1 para que los cielos y la tierra. Hay que sembrar, observar el germen que nace de la semilla, cultivar ese germen que brota, porque es una simplicidad hablarlo, pero hay algo complejo, profundo, en el entendimiento de qué cosa es Dios con respecto de Génesis 1:2. Creó al hombre. ¿Para qué? Ah, ya lo sabemos. Él reproducirse a sí mismo, como nos lo manifestó a través de su Hijo. El perrito ladra. ¿Y quién nos despide por ahí? Vivo Mariani por ahí. Por favor.
Bueno, Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Por esta oportunidad de estar en un estado para poder sentir. Abre nuestro entendimiento, el deseo y el querer hacer por esa santa voluntad, ayudarnos a dejarnos santificar por ti y aprender a santificarte, santificarte en Dios, con nuestros actos, nuestra mente y toda nuestra vida. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo, como dice tu nombre, y vienenos a nuestros lugares, a los lugares donde estemos, y danos la presencia limpia por el poder de tu Santo Espíritu en la mente de tu Hijo amado, para que en esta semana estemos cerca de ti, buscando tu reino y tu justicia primeramente, sabiendo que todo lo demás tendrá todo el mundo. Y que tu amor impera en nosotros para que eche fuera cualquier temor. Por su nombre te damos gracias y te pedimos estas cosas.
Amén. Amén. Nos comunicamos por ahí con el tiempo que transcurre.